Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Señoras y señores, es un gusto siempre saludarlos. Hoy es sábado y esta es nuestra cita habitual, imperdible, para ver qué ha pasado en Colombia y en el mundo, hacer el análisis de esos temas que están en la actualidad y que nos ponen a hablar a todos, ahí en casa o en el lugar de trabajo donde estamos. Aquí estamos a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, una de las bienvenidas más cordiales para todos ustedes, nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia, como les decía. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Fernando Balda. Es un activista político ecuatoriano, reconocido por su firme lucha contra la corrupción, especialmente durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Él ya nos ha acompañado varias veces aquí en nuestro programa y con él vamos a estar hablando del evento del 13 de agosto de 2012, cuando fue su secuestro. Pero vamos a hablar de el doctor Balda y la fiscal colombiana Consuelo Montañez, la alteración de pruebas y en qué quedó todo esto. Y también le vamos a preguntar precisamente por el expresidente Correa, esa circular roja. Y vamos a estar hablando también, muy comprometidos con él, con la verdad, precisamente 13 años en búsqueda de la justicia y de esa controvertida sentencia al expresidente Álvaro Uribe. Vamos a hablar también del tema que tiene que ver precisamente con Santa Rosa, la pequeña isla en el Amazonas, que desató el conflicto, digamos, fronterizo con Perú. ¿Será una cortina de humo para desviar la atención de lo que está pasando en Colombia? Bueno, este y otros temas vamos a preguntarle a nuestro invitado del día de hoy, un extraordinario conversador, como siempre tenemos en nuestra mesa de trabajo, que va a hacer un muy buen análisis de este y otros temas que los invitamos para que no se lo pierdan. Bienvenidos a Realidades.
No tengo un peso, me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El jueves 7 de agosto, nuevamente se llenó la Plaza de Bolívar en Bogotá, esta vez con miles de manifestantes que claman por justicia para Álvaro Uribe. Luego del fallo de la juez 44 del Circuito Penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. Aunque los cánticos de Fuera Petro acompañaron las multitudinarias marchas y las concentraciones que se realizaron en muchas ciudades del país, esta vez los gritos de la gente y sus carteles manifestaban la indignación por el fallo que hoy tiene a Uribe privado de la libertad. Los conceptos de muchos renombrados juristas señalan importantes cuestionamientos sobre el fallo, comenzando por el hecho de que la privación de la libertad, ordenada en la sentencia, va en contra de la jurisprudencia de las Cortes, que indica que un acusado debe permanecer en libertad hasta que se emita el fallo definitivo de condena, y a este caso todavía le falta la segunda instancia y el posterior proceso de casación. Además, y aunque los jueces son libres de determinar las sentencias, es claro que la Fiscalía, como ente acusador, así como presenta las pruebas, solicita la duración de la condena. En este caso, la Fiscalía pidió 9 años de detención y la juez ordenó 12. Usualmente sucede todo lo contrario. El juez asigna condenas menores a las que pide la Fiscalía, teniendo en cuenta que los fiscales tienden a pedir las condenas máximas. Muchos analistas coinciden en que nunca se presentó una prueba contundente, o como se llama comúnmente, una prueba reina. La juez basó su sentencia en unas interceptaciones telefónicas a Uribe, tomadas irregularmente, pues habían sido autorizadas para interceptar el teléfono del excongresista Nilton Córdoba, investigado con relación al cartel de la toga en 2018. Esas interceptaciones se hicieron durante 15 días, a pesar de que era evidente darse cuenta del error que se estaba cometiendo. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, expresó esta semana su preocupación por la validación judicial que se dio a esa prueba. Él dijo, ese precedente de haber interceptado a un abogado y su cliente no puede hacer carrera en un país como Colombia. Esto en referencia a las conversaciones de Uribe con su abogado Diego Cadena. También validó la juez unas grabaciones hechas con un reloj espía, las cuales fueron ampliamente cuestionadas por la defensa del expresidente. Además, la juez otorgó total credibilidad al testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien cumple una condena de 44 años por varios delitos graves. Pues, además dice que considera normal que el denunciante Iván Cepeda le hubiera ofrecido múltiples beneficios, pero cuestiona que el abogado de Uribe le haya ofrecido apoyo para una acción de revisión en su caso. En la Plaza de Bolívar, el 7 de agosto, se repartieron unos volantes cuyo título sugiere que fue puesto por el mismo Uribe. Dice, la persecución política en etapas del proceso contra mí. En ellos se enumeran 10 cuestionamientos contra la sentencia de la juez. Pero por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos manifestó, el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. La representante estadounidense María Elvira Salazar dijo, hoy no se hizo justicia en Colombia. Se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía. Sigue diciendo la representante Salazar. Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela. Es el mismo libreto del castrochavismo. Persecución política y contra todo el que se oponga a sus agendas radicales. También dijo la representante, desde Estados Unidos alzamos la voz. Uribe no está solo, los colombianos decentes y amantes de la libertad están con él. Las nutridas marchas que presenció el mundo entero el 7 de agosto son un clamor por la justicia en Colombia. Gustavo Petro trasladó a Leticia la conmemoración de la batalla de Boyacá, pues ese departamento, como muchas otras zonas del país, está bloqueado por mineros y campesinos que protestan contra el gobierno. En Leticia, Petro aprovechó para atizar la crisis internacional que despertó esta semana, esta vez con el Perú. Para Realidades, Carlos Sierra.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
No tengo un peso. Me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
En Realidades, la entrevista de la semana. Con los personajes de la realidad nacional e internacional. Que hay que escuchar.
Hoy está con nosotros en Realidades un invitado muy especial, es el doctor Fernando Balda. Él es un activista político ecuatoriano, es muy reconocido por su lucha contra la corrupción en su país, principalmente durante el gobierno de Rafael Correa. Precisamente fue el primero en denunciar los vínculos entre Correa y las FARC, así como los aportes que habría hecho esta organización a la campaña presidencial de Correa. En 2012 fue víctima de un secuestro en Bogotá que fue también orquestado, financiado por el mismo Rafael Correa. Y a raíz de esto, Fernando Balda inició una batalla jurídica que al final pues produjo la demostración de que Correa había sido el autor intelectual de este secuestro. La Fiscalía Ecuatoriana le formuló cargos a Correa y la Corte Nacional de Justicia lo llamó a juicio, pero en ese momento ya había huido del país. Sin embargo, Fernando Balda queda como el hombre que convirtió a Rafael Correa en prófugo. Le damos un saludo muy cordial. Doctor Fernando Balda, ¿cómo está usted?
Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación.
No, a usted, doctor Balda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vuelve a ser usted noticia en Colombia, porque muy recientemente se revivió esa situación de su secuestro, precisamente porque el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la fiscal encargada de llevar a la cárcel a los secuestradores, en el caso suyo, pues ella había terminado favoreciéndolos. ¿Cómo es eso, doctor Balda? Comencemos por allí.
Bien, casi una década después de que se ejecutara mi secuestro, la Fiscalía de Bogotá en una instancia de revisión de procesos, se percató de que habían anomalías en el caso de mi secuestro, específicamente que la fiscal Consuelo Montañez Dueñas, que era la encargada del caso, había, en lugar de formular cargos conforme a la tipificación del delito cometido, que era secuestro agravado, ella había optado por imputarle a los secuestradores capturados, que fueron capturados durante mi rescate unos y otros posteriormente, el delito de secuestro simple. Esto llamó la atención a la fiscalía, pues existen todos los elementos probatorios de que era secuestro agravado. Por ejemplo, yo fui víctima de malos tratos, de golpes, de lesiones, tuve incapacidad de 7 días, era un personaje público, tenía un estatus de protección, el secuestro se llevó a cabo en horas de la noche, parte de los secuestradores eran miembros del ejército de Colombia, eran militares, eran funcionarios públicos. Entonces, todo esto configura el secuestro agravado. Y esto llamó mucho la atención a los fiscales en la revisión del proceso. Y empezaron a aparecer las sorpresas. La fiscal Consuelo Montañez había presentado durante esa audiencia de formulación de cargos a una abogada como mi abogada patrocinadora. Y esta abogada, cuando la fiscal Consuelo Montañez formuló estos cargos irrisorios, no opuso objeción ante esa tipificación. Que resulta que esa abogada no era mi abogada. Yo ni siquiera la conocía. Yo me entero de esto porque me llaman de la Fiscalía de Colombia y me pregunta, señor Balda, ¿usted conoce a la abogada Mónica Ospina? Y yo le digo, no, yo jamás he escuchado ese nombre. Y me dice, pues le contamos que es su abogada aquí en Colombia. ¿Cómo puede ser eso si no he ordenado yo el patrocinio? Entonces, detienen a esta abogada. Y la abogada empieza a confesar una historia, ya no sé ni qué adjetivo ponerle a esto, ¿no? Y cuenta que la fiscal la recluta y le dice, mira, este es el plan, vamos a ayudar a los secuestradores y necesito que tú te hagas pasar como la abogada del señor Balda y cuando yo impute esos cargos, tú simplemente no pones objeción. Pero ¿sabes qué es lo peor, lo impresentable del caso? Que esta abogada, al momento que Consuelo Montañez la recluta, era la abogada de los secuestradores. Entonces ella renuncia al patrocinio de mis victimarios y pasa a ser mi abogada. Es decir, se creó una serie de eventos totalmente impresentables dentro de un proceso jurídico. Se da la imputación, consiguen su objetivo y los secuestradores fueron condenados a 5 años de prisión cuando merecían una condena arriba de los 25 años de prisión. Bien, allí empezó un proceso judicial en contra de la fiscal y la abogada y ambas fueron sentenciadas. La fiscal Consuelo Montañez ha sido sentenciada a 9 años de prisión por el delito de fraude procesal, prevaricato, etcétera. Pero aquí no termina esto. La pregunta que siempre nos hicimos fue, ¿cómo es posible que una fiscal de larga data, con unas canas que claramente muestran su trayectoria y que había sido una fiscal reconocida en el sistema judicial durante muchos años, caiga en un despropósito de este tipo a brindarles impunidad a una banda de secuestradores de poca monta de Puerto Tejada, Cali? ¿Será que esa banda criminal tenía tanto poder como para comprar la conciencia de una jueza? Esa es la pregunta que siempre nos hicimos. Y yo creo que no. El objetivo de Montañez tenía un objetivo más alto y tenía otros titiriteros, no esta banda de secuestradores. Resulta que Consuelo Montañez inicialmente no era la fiscal de mi caso. El fiscal del caso de mi secuestro era el doctor José Ignacio Umbarila. Y él fue removido del cargo sorpresivamente un día y colocaron en ese cargo a Consuelo Montañez, quien una vez fue colocada allí, empezó con esta ignominia jurídica. Y es allí cuando nos hacemos la pregunta, ¿quién dentro de la fiscalía tiene el poder para remover a un fiscal y poner a otro? En ese momento, el fiscal general de la Nación, que es el único que podía hacer eso, era el doctor Eduardo Montealegre, hoy más famoso que nunca. Eduardo Montealegre es el que remueve al fiscal. Si él no hubiese hecho esta jugada, a pesar de que la supervisora de las fiscalías, la coordinadora nacional de fiscalías, le dice a Montealegre en una carta: usted no puede remover al doctor Umbarila porque él tiene información sensible sobre el caso del señor Balda. Es el único que ha investigado, que ha tenido contacto con la víctima, y si usted lo remueve, el caso podría correr peligro de que las cosas salgan mal. Y a pesar de eso, Montealegre lo remueve. Bueno, Eduardo Montealegre resulta que hoy es más visible que nunca, porque además de que ha sido un detractor del presidente Uribe durante este proceso que se ha llevado en su contra, es el actual ministro de Justicia de Colombia. Pero ¿qué resulta también? Aquí abro un paréntesis. Hace 2 años y medio atrás, Colombia inició un proceso, una investigación en contra de un señor que se llama Andrés Arauz, que fue candidato a la presidencia de Ecuador por el movimiento de Rafael Correa. Porque como Correa, usted bien lo ha dicho al inicio de esta presentación, está prófugo por el caso de mi secuestro, él ya no puede participar en elecciones porque está inhabilitado políticamente por 25 años, por otro caso por robo en el que ya fue sentenciado. Entonces pone cada elecciones a uno de sus delfines. Este delfín se llama Andrés Arauz. Está siendo investigado en Colombia porque aparentemente habría recibido dineros del ELN de Colombia para financiar su campaña política. Adivine quién es el abogado de Andrés Arauz en Colombia. Eduardo Montealegre. Mire cómo se está armando la trazabilidad del caso, ¿verdad? El fiscal general que remueve al fiscal clave en el caso de mi secuestro para que otra fiscal cometa el fraude y favorezca a los secuestradores, resulta que es el abogado de mis enemigos políticos, precisamente aquellos que me mandaron a secuestrar en Colombia. Entonces, ¿cómo iba a haber justicia? Lo que iba a haber es meterle la mano a la justicia para torcer y para beneficiar a los secuestradores. Pero no solo para beneficiar a los autores materiales, sino que la clave era que al declararse secuestro simple, el caso prescribía más pronto y Correa se libraba de un proceso judicial allá. De hecho, cuando iniciamos el proceso contra Correa en Colombia, el principal argumento y el primero que él esgrimió con sus abogados durante el juicio, durante el proceso, es que el caso había prescrito. Él no entró diciendo: yo soy inocente, yo no mandé a secuestrar a Balda. Él entró diciendo: el caso prescribió. Mis abogados demostraron en la Corte Ecuatoriana que el caso no había prescrito, que Colombia había sentenciado mal, pero que teníamos todos los elementos para que en Ecuador se trate como un secuestro agravado. Y por eso es que logramos capturar al secretario de Inteligencia con orden Interpol, que fue extraditado desde España. Logramos sentenciar a los agentes de inteligencia en Ecuador que viajaron ordenados por Correa y financiados por Correa a contratar a la banda criminal de Colombia. Y logramos ponerle orden de captura a Correa y llamarlo a juicio. De lo contrario, no se hubiera podido. Es decir, Montealegre, con su jugada, ayudó a que Correa trate de escaparse por prescripción en mi caso. Ese era el fondo de todo esto, porque ellos saben muy bien cómo hacen las cosas. Entonces, ahora, a mí me llamó muchísimo la atención lo que está pasando en Colombia, porque el nombre Montealegre, evidentemente, a mí me suena por todo esto ocurrido. Y cuando lo veo que Montealegre aparece como uno de los principales detractores en el caso contra el presidente Uribe, y ahora lo veo que es ministro de Justicia, y ahora veo el escándalo de una sentencia en contra del presidente Uribe, y después de haber visto, porque vi la lectura de la sentencia de la jueza, me trajo a la mente un caso que nosotros en Ecuador vivimos entre el 2011 y 2012, que fue conocido como el caso Chucky Seven, ¿no? Y ahí le voy a hablar de esto, porque miren, cuando leí la sentencia de la jueza, uno que ha estado en tantas audiencias, que hemos vivido algunos procesos judiciales, cuando un juez lee su sentencia, el hecho de ser el autor intelectual de esa sentencia, de haberla redactado, de haberla elaborado, de haberla estudiado, de haber estudiado un caso, un expediente, cuando lee su sentencia, pues uno está frente a la exposición de un perito, a la exposición de una persona que con mucha solvencia, ¿verdad?, está manejando esa lectura y esa exposición. Sin embargo, vimos a una jueza tartamuda que se equivocaba en el pronunciamiento de palabras claves que estaban en partes claves de la redacción, ¿verdad? Y eso nos daba esa sensación de que los que tenemos esa experiencia nos damos cuenta de que, no, esto parece que ella no lo leyó, no lo redactó. Porque si yo redacto algo así, y estoy consciente que además estoy en un momento importantísimo para un país, un momento para Colombia, por lo menos sé lo que he redactado y me conozco las palabras que he usado, por muy rebuscadas que sean esas palabras. Pero más allá, el contenido del texto de esa sentencia es un texto que tiene un estilo melancólico, trasnochado, tenía esas pinceladas políticas que sabemos se utilizan, lo sabemos los políticos, se utilizan para marcar hitos dentro de una presentación, dentro de una narrativa. Y por lo menos yo identifiqué algunos hitos dentro de la redacción de esa sentencia. Por ejemplo, exalzar al testigo clave, ¿verdad?, que no es más que un condenado, creo que a 44 años de prisión por secuestro, por terrorismo, por narcoterrorismo, etcétera. Exaltarlo al grado de decirle que es un hombre que valiente, que se llenó de valentía, que cumplió con su deber patriótico de enfrentar al hombre más poderoso de este país. Eso no es una justicia objetiva, no es una justicia imparcial, no es una justicia técnica, porque le estoy agregando un valor, ¿verdad?, subjetivo y político a una de las partes. Y más aún, bueno, no quiere decir con esto que no se puede utilizar jurídicamente a un criminal para que aporte para una investigación. Por supuesto que se puede hacer. Y por supuesto que se debe hacer también. Pero no puedes tratar de respaldar una teoría, ¿verdad?, exalzando la imagen de un criminal. Luego, cuando se refiere al acusador del presidente Uribe, ella tuvo que poner ese sello, ¿verdad?, final, sobre esa coletilla final sobre el nombre de Iván Cepeda, a quien se refería como el defensor insigne de los derechos humanos, ¿verdad? Obviamente senador de la República, etcétera. Entonces, había unos datos colocados en ciertos puntos clave de la redacción de esa sentencia que contribuían, ¿verdad?, a que uno se dé cuenta de que esa sentencia tiene un origen más allá del despacho de la jueza. A mi criterio personal, y ya voy a decir por qué tenemos una experiencia muy válida en Ecuador, esa sentencia parece haber sido elaborada entre un equipo triangulado entre Casa de Nariño, el despacho de Montealegre, el Ministerio de Justicia, y el despacho de la jueza. A mí me huele a eso. A mí me huele a un pacto, ¿verdad?, a un pacto de conspiración en contra del presidente Uribe. Y aquí voy a abrir el paréntesis. Ustedes pueden googlearlo luego para que se enteren un poco más. Miren lo que ya nos pasó en Ecuador. Por allá en el año 2011, el presidente Correa demandó a el diario El Universo, como persona jurídica, a un editorialista de opinión y a los dueños del periódico, porque este editorialista, de nombre Emilio Palacio, redactó un editorial que no le gustó a Correa, que se llamaba No a las Mentiras. ¿Por qué no le gustó? Porque allí mencionaba que en esa famosa escena que hizo Correa cuando se rasgó la camisa y dijo mátenme si quieren, recuerda, en el hospital de la policía durante una revuelta en su contra, él detalló que eso instó o incitó a que se cometan crímenes de lesa humanidad, porque él estaba pidiéndole a la policía que dispare hacia una casa de salud donde estaba Correa en ese momento, un hospital. Y claro, como Correa mira para adelante, todos estos bandidos miran para adelante, así como lo hicieron con Montealegre en mi caso, miran para adelante. Dijo, no, si esto lo toma en serio la justicia, me van a terminar procesando por haber cometido el error de caer en un crimen de lesa humanidad. Entonces, más bravos ellos, demandaron al diario y pedían prisión para todos, pero además una indemnización muy onerosa de 80 millones de dólares. Es decir, Correa se quería quedar con el periódico, con el Universo, es como decir, quedarse con el Tiempo en Colombia o el Espectador, porque era una cantidad que no iban a poder pagar nunca. El juez Juan Paredes, que llevaba el caso y que todo el mundo sabía que ya estaba comprado por Correa, sentenció, no recuerdo cuántos años de prisión, 2, 3 años de prisión, y lo sentenció a pagar los 80 millones de dólares. Y eso no se había visto jamás. Hubo tal solidaridad de los medios en el mundo que cuando salió la sentencia, todos los periódicos de América publicaron el editorial de Emilio Palacios, no a las mentiras, en solidaridad, hasta medios europeos lo hicieron. Entonces, ¿qué pasó aquí? A todos nos llamó la atención que el juez Paredes termina la audiencia, se fue a su casa, ¿verdad? O se fue a su despacho y regresó 33 horas después. Suponemos que durmió unas 8 horas, ¿verdad? Y que, según él, trabajó 25, sin contar las horas de desayuno, almuerzo y cena, podrían haberle quedado 20 horas de trabajo. Y él juraba que en 20 horas de trabajo pudo redactar una sentencia de 150 páginas y revisar un expediente de 1.500 hojas. 1.500 hojas, y de allí obtener el extracto para redactar una sentencia de 150 páginas. Eso nos pareció raro a todos. Y aquí viene el mensaje y la recomendación que la historia le da a lo que está pasando en Colombia en este momento. La defensa del diario El Universo pide la realización de un acto urgente, un allanamiento a las oficinas del juez, de donde extrayeron el computador del juez y sus archivos. Y se hizo un peritaje al computador y se demostró mediante pericia que la sentencia fue copiada al computador mediante un USB. Ya vino hecha, ¿sí? Y ese archivo que estaba allí había sido redactado en otro equipo cuyo nombre de ese equipo figuraba como Chucky Seven. Por eso fue el famoso caso Chucky Seven. Es decir, el que verdaderamente redactó esto le había puesto de nombre a su equipo computador Chucky Seven. El juez Juan Paredes jamás pudo demostrar, y obvio no lo iba a hacer, cuál era ese computador Chucky Seven donde se redactó la sentencia. Porque él, si hubiese dado transparencia, estuviera dicho, vea, lo llevo a mi casa, aquí está mi computador, analícelo, este computador se llama, en su sistema operativo tiene como bautizado como Chucky Seven, yo la hice. O aquí está mi otro, no, nunca lo hizo porque él no se atrevió a decir dónde había sido redactada la sentencia. En 2022, Juan Paredes, tras un largo proceso, ya fue destituido como juez por este fraude que cometió años atrás en contra del Universo. Lamentablemente la justicia llega, pero tarda mucho, ¿verdad? Y hace que la historia demore mucho tiempo en terminar de definirse para que pueda ser contada. A mi criterio, deberían los abogados del presidente Uribe o los defensores de Uribe o la gente que tiene la misma percepción solicitar esos actos urgentes en Colombia al juzgado, al despacho de la jueza, al despacho de Montalegre, a sus asistentes, al equipo jurídico, a la asesoría jurídica de presidencia, y si hay transparencia deberían permitirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa sentencia huele a hecha en casa de Nariño.
Doctor Fernando, qué gusto siempre tenerlo en esta mesa de trabajo. Déjeme, me devuelvo un poquito, ¿le parece? Y continuamos con esta apreciación que usted tiene precisamente del caso del expresidente Uribe. Pero en el capítulo suyo, muchas personas nos preguntamos y queremos entender que en su momento la Corte de Justicia de Ecuador informó que pidió formalmente a la Interpol la emisión de la circular roja contra el expresidente Rafael Correa. ¿Esa circular roja está vigente? ¿No está vigente? ¿Qué pasa? Y después de eso, pues obviamente no me puedo alejar de lo que usted está diciendo. Finalmente, creería yo que el resumen de lo que usted nos cuenta en esta primera instancia con lo que pasa con el expresidente Álvaro Uribe es que 13 años en busca de la justicia y digamos con una controvertida sentencia al expresidente Álvaro Uribe, es más bien como el tinte político lo que usted nos da a entender. En las dos situaciones, la primera, que nos cuente un poquito sobre la Interpol, y la segunda, pues creo que interpretamos un poquito lo que usted nos está contando de esa manera.
Sí, es una lucha que aún continúa, que aún tenemos, la de la orden de Interpol contra Rafael Correa. Y les voy a explicar. El juicio contra Correa se inició en finales de 2017. A él se le emitió la orden de captura en Ecuador en 2018. En Colombia hay 6 sentenciados por el caso de mi secuestro, los 5 autores materiales más la jueza. Algunos no pudieron ser sentenciados, sabemos que fueron más, pero no logramos llegar a ellos. En Ecuador están sentenciados 2 agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia y el secretario nacional de Inteligencia, Pablo Humberto Romero Quesada. Él también había fugado, al igual que Correa, y se encontraba escondido en España. Contra él logramos que Interpol emita la orden de captura desde Francia, y él fue capturado por Interpol en España. La Corte Nacional de Justicia aceptó el pedido de la Corte Nacional de Ecuador y lo extraditó, y él fue sentenciado en Ecuador. En el caso de Correa, en cambio, y es algo que nosotros seguimos observando y seguimos alzando la voz hacia Interpol, Interpol no ha querido emitir la orden de captura contra Correa. Y no entendemos por qué. Porque sí emitió una orden de captura contra Pablo Romero, que es secretario nacional de inteligencia, y para emitir esa orden se basó en todos los elementos probatorios, los mismos, ¿verdad?, que existen contra Correa, donde ambos son culpables y donde ambos tienen participación intelectual y material demostrada por la fiscalía. Entonces, se nos sigue haciendo tan raro de que no emita la orden contra Correa. Lo que sí tenemos claro es que Correa, para defenderse en este caso, ha contratado en Francia a uno de los abogados más caros del mundo, que se llama Christophe Marchand, al cual lo llevó a Ecuador durante todas las semanas que duró el juicio, el proceso en la corte. Es un abogado que, según he leído en el Google, cobra $800 la hora. Pero no llevó uno, llevó como 10 abogados de todas partes del mundo. Entonces, él, tenemos entendido que tiene un gran lobby allá. Además, se ha valido de que su esposa, Anne Malherbe, es ciudadana belga. Entonces, él, cuando huyó, se refugió en Bélgica y obtuvo el asilo o un estatus tal vez de refugio allá en Bélgica, eso no lo tenemos claro, ¿verdad? Y con ese estatus se encuentra protegido allá, y eso lo cubre dentro de toda la Unión Europea, porque esos son los tratados políticos allá en Europa. Él se ha valido de esa figura para que Interpol no emita la orden de captura en su contra. Hemos también criticado mucho a la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, porque a pesar de que este fue un proceso muy importante, posteriormente a eso nosotros no vemos un esfuerzo importante en hacer que Interpol respete las decisiones legítimas tomadas por autoridades competentes de justicia en Ecuador, especialmente en el caso de Correa. Y es allí cuando a mí me vienen muchas dudas. Primero, yo creo que la corrupción está en todas partes. Correa ha sido sentenciado en Ecuador por sobornos, ¿no? Hay un caso por cohecho, que es conocido como el caso soborno, donde tuvo que ver con el caso de Odebrecht. Interpol, yo vi hace algunos años una noticia en donde el presidente de Interpol fue capturado y está preso precisamente por aceptar sobornos, ¿verdad? Entonces, para mí la corrupción puede estar incluso dentro de Interpol. Interpol puede ser susceptible también de un manejo de este tipo, y considero actualmente que está en deuda con el Ecuador. Correa tiene además otra sentencia, que es la sentencia por el caso soborno, en donde el Estado lo requiere por haberse robado el dinero de todos los ecuatorianos, ¿verdad? Y sin embargo, Interpol no ha emitido una orden de prisión. Yo creo que hace falta todavía más presión sobre las autoridades pero también, ¿sabes qué es lo malo de esto? Que yo creo que hay cobardía política en el Ecuador, y tal vez no quieren que Correa vuelva. Sí, porque saben que si lo llevan de vuelta al Ecuador, en algún momento cumple su sentencia y sale libre y puede ser competencia política para otros. Así ocurrió con un expresidente que se llamó Abdalá Bucaram, ustedes lo recuerdan. Entonces Abdalá escapó de Ecuador y estuvo exiliado con asilo político en Panamá durante, no sé, creo que 20 años. Ya lo dejaron regresar cuando ya no servía políticamente para ganarle la presidencia a nadie, ¿verdad? Entonces yo creo que detrás de esto hay una maroma política que la pagamos las víctimas, ¿verdad? Que creemos que es necesaria una justicia contundente, pero ellos prefieren, creo que él siga prófugo, ¿no? Y bueno, y realmente, si ese es el objetivo, lo están logrando, porque cada día Correa se aproxima más a convertirse en un inservible político. Ya ha quedado reducido simplemente a una persona que escupe fuego por redes sociales, que nada nada le satisface, solamente exhala su bilis de una forma tormentosa para él mismo, y su mismo equipo político, su partido político está hecho pedazos en Ecuador, se han disociado, se han dividido, las cabezas más visibles prácticamente ya lo han abandonado y otras todavía siguen con él y creo que va a suceder lo mismo. Yo lo que creo es que él está preso dentro de su propio odio, ¿no? Preso en conciencia y esa es una cárcel de la que nunca saldrá.
No va a poder salir, claro. Pues es preocupante, digamos, la situación de la justicia que usted nos ha comentado. Y para terminar con este tema del caso de Álvaro Uribe, antes de pasar a nuestro siguiente punto, que es muy interesante, pues yo quisiera hacerle una pregunta basada en una serie de argumentos. El primero es que efectivamente dentro de la sentencia que hay de primera instancia que lanzó la juez, pues hay una serie de situaciones que lo dejan a uno pensando mucho. Por ejemplo, para ella es muy normal que Cepeda favorezca al delincuente Monsalve, que es, ya está condenado, pero critica que la defensa de Uribe también le haya ofrecido ayuda. Eso es algo que no es ilegal, siempre y cuando las ayudas no se ofrezcan para obtener testimonios mentirosos, pero simplemente pues a un testigo, así como Iván Cepeda le ofreció ayuda en su momento, pues Álvaro Uribe a través de algún abogado lo pudo haber hecho también, y sin embargo ella pues eso lo presenta de otra manera. Pero además de eso hay algo muy importante, y es que las grabaciones de hechas por un reloj espía en la misma sentencia se acepta que no son del todo nítidas, que existen alteraciones en ese reloj espía. Lo que pasa es que la juez las atribuye a que esto en el mundo de la informática suele ocurrir. Eso, bueno, también deja pues algunas inquietudes. Pero además hay unas interceptaciones que, fuera de ser irregulares, ilegales, digámoslo así, porque iban dirigidas a otra persona, pues se presentaron entre abogado y cliente, entre Álvaro Uribe y su abogado. Eso constitucionalmente no está permitido. Lo mismo la detención, de acuerdo a sentencias anteriores de la Constitución, se establece que solamente se puede expedir una orden de captura, una detención, hasta que se emita una condena definitiva, y a este proceso le faltan una segunda instancia y una casación antes de una sentencia definitiva. Pero, digamos, hay que considerar también la pena que se le impone a Álvaro Uribe, que es de 12 años de prisión domiciliaria, digamos, cuando la fiscalía solicitó 9. Es conocido que generalmente los jueces acostumbran como máxima condena acoger lo que la fiscalía recomiende. En el caso, pues fue mucho mayor. Todo esto, pues, es lo que han los medios de comunicación en Colombia registrado como preocupaciones, elementos preocupantes alrededor del fallo en el caso de Álvaro Uribe. La pregunta, doctor Balda, y con base en su experiencia, es si con todo lo que hay en estas evidencias o en esto que nos deja como inquietudes el fallo, ¿habría la posibilidad de acudir una vez o paralelamente a las otras instancias judiciales en Colombia a la justicia internacional para presentar el caso ofreciendo pues la explicación de estas situaciones que dejan muchas inquietudes y ver qué puede entregar de luces al respecto de la justicia internacional. ¿Eso sería posible o hay que esperar hasta la última instancia, doctor Balda?
Lo que se puede hacer en este momento es recurrir a solicitar una medida cautelar para el levantamiento de la orden de prisión domiciliaria. Para lograr un dictamen de nulidad de la sentencia, por todas las alteraciones, la manipulación, el sesgo que tienen contra el presidente Uribe, lo que se requiere primero es terminar con todas las instancias internas en Colombia, es decir, terminar la apelación, casación, revisión, y luego se podrá recurrir a revisar esa sentencia a nivel internacional para que se logre su nulidad. Por lo pronto, una medida cautelar es lo que cabría. Pero más allá de eso, yo creo que es necesario la sensibilización interna de la sociedad sobre lo que ha ocurrido en esta sentencia. Lo que usted describe está muy claro y tiene muchísimo peso, ¿no? El hecho de que hayan ocurrido unas interceptaciones que se hicieron a una tercera persona y luego de allí se obtengan conversaciones del presidente Uribe y se las quiera utilizar para un proceso para el cual esas interceptaciones no fueron solicitadas, eso demuestra que ahí hubo una artimaña que fue la de interceptar a otra persona y la de decir que se interceptó por error el teléfono del presidente Uribe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no había una orden judicial, porque Uribe no era sospechoso de nada, entonces dijeron, pues, entonces ¿cómo lo interceptamos? Interceptarlo igual. O tal vez siempre lo tienen interceptado, ¿verdad? Siempre lo tienen interceptado, entonces tuvieron que inventar esto. Entonces es un producto obtenido, esa interceptación, un producto obtenido al margen de la ley, dentro de una gestión ilegal. Y lo que han hecho es legalizar lo ilegal para utilizarlo en contra del presidente Uribe. Ese es uno de los ítems, ¿no?, que la jueza ha destacado y la fiscalía ha destacado en este proceso. El otro es santificar las reuniones de Cepeda con Monsalve y satanizar las reuniones del abogado de Uribe con Monsalve, ¿verdad? No existe ninguna imparcialidad en esto. Además, lo ha dicho claramente el abogado del presidente Uribe, lo hizo a mutuo propio, lo hizo exacerbando tal vez su creencia de investigador, de buscarle la solución jurídica a esto. Pero no hay un nexo material que vincule al presidente Uribe con las propuestas que pudo haberle hecho el abogado a Monsalve.
Tiene toda la razón, doctor Fernando. ¿Qué le parece? Me gustaría que abordáramos otros temas, porque es que este tema del expresidente Uribe es bastante grande y creo que también lo podemos tocar en otro programa, si usted no lo permite, porque creo que usted tiene un experticio muy grande sobre este y otros temas jurídicos que nos pueden servir a nosotros de soporte para ilustrar a la audiencia. ¿Qué le parece?
Perfecto. Me gustaría solamente concluir con un detalle.
Adelante.
Lo que ha hecho la jueza en su sentencia, es decir, no puedo comprobar que el presidente Uribe le mandó a proponer X, Y, Z cosas a Monsalve, pero lo supongo, porque lo que tengo aquí me hace suponer que así fue. Y como lo supongo, lo sentencio. No se puede sentenciar a alguien solo con un testimonio. Se necesita una prueba material con el testimonio. Ese es el principio del derecho universal para sentenciar a alguien.
Hablemos un poquito de lo que está pasando en Colombia por estos días y tiene que ver con Santa Rosa, la pequeña isla en el Amazonas que desató ese conflicto fronterizo con Perú por allá en 1932, algo así que se firmó en 1929. Esto es cortina de humo precisamente de Gustavo Petro ahora, algo que se hizo en 1922, que Colombia y Perú firmaron un tratado fronterizo en el cual definieron los límites fronterizos. Ya tuvimos esa guerra en 1932, Colombia y Perú. ¿Qué está haciendo Gustavo Petro en este momento? ¿Cortina de humo? ¿Revivir ese conflicto que tuvimos en 1932? Quisiéramos conocer su apreciación acerca de esta situación.
Resulta muy peculiar que justamente ahora, cuando ha ocurrido una semana en donde estalló un nuevo escándalo del petrismo, específicamente las revelaciones que hizo la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, en donde muestra unos chats donde se conversan cosas realmente escandalosas, ¿verdad? Donde la nuera de Petro, la mujer de su hijo, le decía en su momento: no, estoy preocupada, tu papá está metido allí con 5 travestis en el cuarto de un hotel y están tomando trago y ya la otra vez lo botaron y oh no, Dios mío, qué vergüenza, y el hijo abochornado, avergonzado por el padre: ¿qué hago? Llama a este, llama al otro, ya lo sacan, ya lo suben. Evidentemente esa es la imagen que los ciudadanos no queremos de un presidente, ¿verdad? No queremos de un presidente. Esto no se trata de un tema de discriminación por algún tipo de preferencia sexual. Cada cual puede hacer con su vida privada lo que quiera, ¿verdad? Pero en el caso de Petro, se ha demostrado que estos excesos que él tiene afectan la gobernabilidad que él le puede dar a Colombia. Y eso está clarísimo. Sus mismos ministros se han quejado que los tiene hasta las 3 de la mañana afuera de casa de Nariño y no pueden entrar porque dicen que el hombre está con los efectos de algún éxtasis, de alguna pócima, por decirlo así, ¿verdad? Y eso resulta alarmante. Evidentemente es un escándalo que tiene datos muy coloquiales, ¿verdad? Y eso se viraliza mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, así es nuestro pueblo. Seguramente esta noticia ya la conoce hasta el último colombiano, en el último lugar de Colombia. Entonces, tiene que apagar ese incendio. ¿Y cómo es una buena receta para apagar escándalos? Es recurrir a otro tipo de cosas que generen también un sentimiento nacional. Y defender la soberanía de un país, ¿verdad? Siempre va a generar un efecto de un sentimiento de pertenencia y una viralización también muy rápida. Sin embargo, a pesar de esto que ha usado específicamente este tema, yo creo que no va a lograr apagar el incendio desatado por lo que reveló Vicky Dávila, que entiendo lo va a reforzar con nueva información que va a sacar este domingo. ¿Sí? Son dos cosas que van a ir paralelas, sin embargo, un escándalo no va a apagar el otro. Es lo que yo creo que está sucediendo y que va a suceder.
Lo que dicen algunos analistas y ciertos medios de comunicación, y es que el hecho de llevarse la celebración del 7 de agosto para Leticia no es simplemente querer darle relevancia a esa región del país y traer a colación precisamente lo de este diferendo con Perú sobre esta isla en el Amazonas, sino es porque el departamento de Boyacá, donde tradicionalmente se hace esta celebración, pues en este momento está bloqueado, y está bloqueado por campesinos, por mineros, por parameros, gente que trabaja, digamos, que desarrolla sus actividades económicas en los páramos, o en la minería, que en Boyacá es muy, muy intensiva, es una de las principales industrias, o en general, los agricultores que están sufriendo el efecto de las medidas económicas que ha tomado el actual gobierno desde hace ya algún tiempo. Pues, doctor Fernando Balda, le agradecemos inmensamente su participación en Realidades. Como siempre, muy interesantes sus conceptos y muy valiosos. Y como decía Juan Carlos, hace un rato esperamos contar muy pronto nuevamente con su presencia aquí en este programa para analizar para nuestra audiencia estos hechos que son de tanto interés y que nos pueden afectar y nos afectan, de hecho, en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias, doctor Fernando Balda.
Muchas gracias a ustedes, mi doctor Carlos, Juan Carlos, a Rocío también un agradecimiento especial. Les envío un gran abrazo y muchas gracias también a esta audiencia tan selecta que ustedes tienen y que me han escuchado el día de hoy. Muchas gracias.
A usted muy amable. Muy amable.
Fernando.
No tengo un peso. Me declaro en quiebra.
¡Ay, hermano, mi declaración de renta!
El lugar donde se acordó de su declaración de renta puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela con su cuenta o tarjeta de crédito o directamente a través de PSE. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
Jefa, lo que le voy a declarar aquí no lo sostengo ante nadie.
Oscar, la declaración de la empresa.
El lugar para acordarse de la declaración de renta de la empresa puede ser cualquiera. El lugar para pagarla es Davivienda. Páguela directamente por PSE a través de su cuenta de ahorros o tarjeta de crédito Davivienda. Davivienda, el lugar para pagar los impuestos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos protegidos por Fogafin.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.